Buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Con Permisa. Yo soy Giri.
Y yo soy Alexa.
Y aquí está Estelita, no sé si la ven porque está muy abajo. Pero bueno, hoy les traemos un tema que es el tema de los límites. Anteriormente en otros podcasts, en otros episodios, hemos hablado bastante de límites, pero enfocándonos en otros temas, ¿verdad? Entonces hablamos de gaslighting, hablamos de relaciones tóxicas y hablamos de responsabilidad afectiva. Todos estos temas tocan un poquito los límites y fueron episodios que a ustedes les gustó bastante. Entonces decidimos hacer uno como específicamente para hablar de límites porque es todo un tema.
Sí, es un tema súper grande y también súper necesario porque, una vez más, es un tema de los que no se nos hablan en ninguna parte, ¿verdad? Y si topamos con suerte, por ahí nos lo enseñaron en la casa, o si topamos con suerte por ahí algún profesional en psicología al que fuimos, ¿verdad? Como que nos habló del tema, pero verdaderamente es algo como que pasa desapercibido por la vida de muchas personas.
Sí, totalmente. O sea, para mí esto es un tema que llegó a mi vida hace unos años, ¿verdad? Uh-huh. Antes de eso, yo tenía una idea de los límites completamente diferente, más bien los veía como algo malo, como algo que iba a causar conflictos, ¿verdad? Como que para mí ponerle límites a una persona era, ¿verdad? Ser yo como difícil, ser una persona difícil, que causa problemas, que causa conflictos, ¿verdad? Entonces, más bien por toda mi vida navegué huyéndole a poner límites y uh-huh. Al final fue como lo peor que pude haber hecho.
Sí, es durísimo también como, digamos, yo en lo personal también descubrí los límites y eso que estudié psicología, ¿verdad? En la universidad no nos enseñan sobre los límites personales.
¿No?
No, o sea, eso no es algo que se ve en el currículum de psicología, así como per se, no, ¿verdad? Vemos otro montón de cosas, pero lastimosamente los límites, por lo menos en mi desarrollo, ¿verdad?, nunca fueron mencionados, y fue hasta que yo saqué mi especialidad clínica que topé con el tema por leer un libro. O sea, ni siquiera fue como porque me lo dieron en una clase, sino que, ¿verdad?, estaba leyendo un libro, lo descubrí, y fue hace como unos 3 años, no es nada.
Ah, no, sí, yo también, yo te estoy hablando parecido, hace como 2 años, 3 años que esto fue como un tema que vino a mi vida y yo dije, okay, definitivamente esto es algo que tengo que trabajar, ¿verdad? Porque estaba completamente del otro lado de la escala, sí. ¿Verdad? El de cero límites, ¿verdad? El tener como esta idea de que más bien era algo malo y los límites son todas estas cosas que nosotros, bueno, tal vez vos lo podés definir mejor.
Sí, creo que la manera más fácil de definir los límites es como la cancha de foot en la que vamos a jugar, ¿verdad? Lo que vamos a permitir y lo que no vamos a permitir. Los límites son nuestras fronteras, como con el mundo exterior, con las demás personas y también con nuestro mundo interno, ¿verdad? Entonces, los límites personales van a ser, al final del día, como esa membrana, por así decirlo, que va a escoger o va a filtrar qué permitimos y qué no permitimos, qué queremos y qué no queremos en nuestra vida.
Uh-huh. Y en las relaciones con las demás personas, ¿verdad?
Sí.
Es súper pues, importante como, ¿verdad? A la hora de relacionarnos con otras personas, tener claro esos límites para que podamos tener, digamos, como una dinámica sana, ¿verdad? Uh-huh. Donde ambas partes estén siendo como respetadas, ¿verdad? Sus límites.
Sí, total. Y eso es todo un tema gigante porque algo que es súper interesante y a mí me apasiona montones es la enorme diferencia que existe entre lo que es manejar los límites personales a nivel individual y lo difícil que es migrar eso a una relación de pareja. Uno pensaría que no, pero es verdaderamente difícil porque hay que hacer muchísima negociación y saber llegar a puntos medios y saber, digamos, conocerse muy bien para no estar, digamos, sacrificando una parte clave de lo que uno quiere o de lo que uno verdaderamente necesita, ni tampoco que la pareja de uno lo haga, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como un pequeño paréntesis, pero sí creo que lo importante de entender es los límites son estas barreras, estas membranas, estas fronteras. Cuando no las tenemos, por lo general nos sentimos resentidos, nos sentimos culpables, nos sentimos enojados y no entendemos muy bien por qué. O sabemos por qué, ¿verdad? Pero estamos esperando como que las demás personas lo sepan por arte de magia. O sea, cuando nosotros no tenemos límites claros, andamos por la vida pensando que todo el mundo tiene que saber qué es lo que nos molesta, ¿verdad? Entonces es típico, por ejemplo, cuando una persona no tiene límites, el jefe o el papá o la mamá o quien sea viene y le pide un favor y la persona tal vez no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Y en vez de decir no, decir, mira, en este momento no, tal vez en otro, ¿verdad? Más adelante, lo que fuera, dice que sí. O sea, va en contra de lo que verdaderamente quería. Y entonces es esta persona que va y hace el favor de mala gana, de chicha con la persona que le pidió el favor, después se siente resentido, se siente enojado, se siente, sí, que si decía que no, entonces, ¿verdad? Iban a pensar que qué mala persona, se iba a sentir súper culpable. Entonces, esto es como el patrón, digamos, más típico y más fácil para identificar cuando no tenemos un límite claro o no tenemos nuestros límites claros. O sea, vamos por la vida como complaciendo a los demás, pero esta complacencia no es de gratis, ¿verdad? O sea, se las cobramos después porque nos sentimos súper enojados, hay reclamos, hay pleitos, hay a veces hasta rupturas, ¿verdad? Y es por esto, porque esa falta de límites, esa complacencia por quedar bien, no viene de gratis, nunca.
Bueno, básicamente todo lo que acabas de decir acaba de resonar muchísimo conmigo porque básicamente ese es mi proceso. O sea, yo era esta persona que le huía al conflicto en todo sentido, ¿verdad? Y en todas mis relaciones, o sea, amistad, familia, pareja, ¿verdad? Para mí el conflicto era como algo muy negativo que yo evitaba a toda costa. Entonces si me veía, ¿verdad?, como en una situación que yo sé que podía traer un conflicto, mi respuesta era decir, no, mejor cedo en esta situación para que esto no se haga un conflicto, ¿verdad? Entonces de repente tenía relaciones de todo tipo, ¿verdad? O sea, amistad, familia, todo, en las que yo estaba constantemente cediendo y cediendo y cediendo y cediendo para yo en mi cabeza evitar un conflicto que fuera a arruinar, ¿verdad?, esa relación, y me daba cuenta que al final lo que estaba haciendo era disparándome en el pie, porque lo que pasaba a largo plazo es que eso era insostenible para mí, ¿verdad?, porque estaba en una dinámica en la que yo estaba constantemente cediendo, en donde mis límites y mis necesidades estaban siendo ignorados, y no, bueno, tal vez no ignorados porque nunca los comuniqué, ¿verdad?, pero como que estaban siendo ignorados. Y eso lo que hacía era que más bien a largo plazo yo generaba un montón de resentimiento hacia esa persona e inclusive en situaciones de amistad, ¿verdad? En el pasado yo llegué al punto donde dije ya no quiero tener una amistad con vos, ¿verdad? Y realmente romper relaciones. Entonces lo que empezó siendo, ¿verdad?, como una manera de yo poder tener una relación armoniosa con esta persona, ¿verdad?, de manera ingenua, terminó siendo completamente lo contrario. Me terminó llevando a este punto donde yo dije, no puedo más porque esta relación no es justa, esta dinámica no es justa. Yo estoy siempre cediendo, mis límites no se están escuchando, no se están respetando, pero también porque yo no los comuniqué, ¿verdad? Y esta idea que yo tenía antes de los límites como que más bien era algo malo, es lo que he tenido que trabajar y ahora entiendo que más bien poner límites es algo positivo, es decirle a la persona, me interesa tener esta relación con vos a largo plazo, entonces para que esto funcione, ¿verdad?, aquí están los límites, cuáles son los tuyos, para ver cómo navegamos esto y que a largo plazo podamos tener, ¿verdad?, podamos todavía tener esta relación sin que hayan resentimientos y que hayan, ¿verdad?, como todas estas cosas que van a hacer que más bien esa relación no pueda perdurar en el tiempo.
Exacto. Sí, y eso que decís le pasa a tanta gente, ¿verdad?, y de diferentes maneras, porque no es como... Para todo el mundo no es lo mismo, digamos, para vos era el tema del conflicto. Yo me acuerdo que para mí era el tema de la culpa. O sea, yo me sentía sumamente culpable de, digamos, no decirle que sí, o sea, no complacer a alguien con lo que quería hacer. Entonces, me pedían un favor, yo lo hacía, ¿verdad? Me pedían que me saliera de clases temprano para ir a recoger una cosa, yo lo hacía, ¿verdad? Tal vez yo quería ir a comer a algún lado, ya habíamos quedado en ir a comer a ese lugar y al final decían, no, es que la verdad estoy más, ¿verdad? Más antojada de este o de este. Y yo era como, bueno, está bien, ¿verdad? Pero yo por dentro estaba enojada y estaba resentida y yo decía, mae, o sea, esta persona. Y en verdad di mea culpa porque yo tenía toda la potestad de decir, hey, no, suave un toque, no me voy a salir de clases por esto, o no voy a ir a recoger esto, no me queda de camino, no lo puedo hacer, o no te voy a ir a dejar, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces creo que la culpa es como también un componente muy grande al no querer poner límites, ¿verdad? Y también está el otro que es, si pongo límites, voy a caer mal, o voy a hacer pega, o no me van a querer tanto, ¿verdad? O van a pensar diferente de mí. Hay muchas personas que se identifican con ser como chileadas y en verdad nada más no tienen límites.
Bueno, esa era yo, literalmente. O sea, esa era yo. Yo es como, sí, yo soy una persona, ¿verdad? Como chill, tranquila, yo, ¿verdad? Fluyo sí. Con las cosas, pero ese fluir era, yo me tenía que adaptar a todas las situaciones y a todas las personas para en mi cabeza no crear un conflicto y no ser una persona difícil de tratar, ¿verdad? Entonces, y más bien eso me llevó a estar en situaciones en las que, como vos dijiste, o sea, muchísimo enojo y básicamente como decir, ¿por qué esta persona me hace esto, verdad? Empezar a tener resentimiento cuando esta persona nunca ni supo que eso pasaba por mi cabeza porque yo nunca lo comuniqué. Yo nada más era esta persona súper chileada, ¿verdad? Pero este montón de cosas sí me molestaban, pero me molestaban por dentro porque yo priorizaba una relación armoniosa, ¿verdad? Entonces no me daba cuenta, hasta yo no conocer el término de límites, no me daba cuenta que yo me estaba traicionando a cada rato a mí misma por, ¿verdad?, evitar conflictos, cuando en realidad ni siquiera eran conflictos, ¿verdad? ¿Qué entendía yo como conflictos, verdad? Como que alguien me pidiera un favor y decirle que no.
Sí, lo que pasa es que eso también va a estar muy mediado por las experiencias que tuvimos más pequeños, tal vez el modelaje que tuvimos en nuestra casa, ¿verdad? Si alguno de nuestras figuras principales, digamos, ya fuera papá, mamá, o abuela, o abuelo, lo que fuera, era una persona que tal vez no tenía límites, y era una persona, digamos, complaciente, no difícil, ¿verdad?, etcétera, eso se aprende, ¿verdad? O sea, nosotros modelamos la conducta para aprender a sobrevivir en el mundo, entonces, es complejo porque al final del día es algo que aprendimos, o sea, es algo que en algún momento nos sirvió. Es decir, a vos no poner límites en algún momento de tu vida cumplió una función y la cumplió bien, porque si no lo hubieras mantenido en vos, ¿verdad? Fue hasta que obviamente se convirtió en un patrón de conducta que no era funcional, que no, ya no te estaba sirviendo, más bien al contrario, te trajo, digamos, cosas, experiencias negativas, lo que fuera, que vos dijiste como, ok, tengo que cambiar esto. Pero creo que es que hay muchas personas que también, además de eso, como que no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta que están enojados, que están resentidos, que se sienten culpables, que se sienten así. Porque yo me acuerdo que yo viví por demasiados años así y yo no, o sea, yo nada más decía como, di sí, o sea, me da chicha y ya. O sea, yo no lo pensaba como que, madre, no tengo límites, cero, ¿verdad?
Yo tampoco, yo estaba de chicha, pero no lograba computar cómo y más bien entonces lo proyectaba en la otra persona, claro. ¿Verdad? Como, ¿cómo esta persona me hace esto, verdad? Cuando en realidad fue que yo nunca lo comuniqué, porque la palabra límites y este tema en general no era algo que estaba en mi radar en lo absoluto. O sea, fue algo que yo llegué a descubrir después en terapia y fue como, ¡ah, wow! Sí. Ahora entiendo un montón de cosas.
Es un muy wow.
Yo como,
sí. Sí. Y creo que, digamos, parte también de lo difícil de comenzar el proceso de poner límites es como el miedo que genera hacerlo. Porque cuando venimos, digamos, como con patrones de pensamiento, como de, el conflicto es malo, o si yo digo que no, va a haber conflicto, o etcétera, 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 o simplemente pensamos que el conflicto es demasiado incómodo como para tolerarlo, porque el conflicto va a existir, lo queramos o no, o sea, es imposible pensar que el mundo siempre va nada más a aceptar como plácidamente
la armonía.
exacto, lo que a uno le molesta y lo que a uno no le molesta, y así. Entonces, al final del día, como que hay que trabajar en entender que todo conflicto es tolerable, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tolerar el tener una discusión, nosotros podemos tolerar el tener que negociar nuestros límites, o el tener que tener una conversación incómoda con alguien sobre algo que no nos gusta, ¿verdad? Y creo que eso es como la aguja que hace que demasiada gente no ponga límites, que es como, no, qué incómodo, o ay, no, o sea, ¿cómo yo le voy a decir eso? O si se lo digo se va a enojar demasiado, lo que fuera. Mae, si se enoja demasiado es un problema de esa otra persona, ¿verdad? Y usted puede tolerar que se enojen con usted. O sea, no es como que se te va a ir el mundo por un hueco solamente porque alguien se enojó con vos. Pero vivimos pensando que sí, y eso nos atrasa y nos pone como un obstáculo súper grande en poner límites. Entonces yo siempre, o sea, ahora que estabas diciendo esto como de que tus relaciones de todo tipo, ¿verdad?, no eran sostenibles a largo plazo porque a corto plazo escogías no poner límites. Eso es como, digamos, la imagen mental que a mí me gusta siempre comunicar cuando es como, mae, ¿cómo hago para poner un límite? O sea, me da demasiado miedo, no sé cómo tener esta conversación. O tal vez algo que pasa mucho es como, empecé a poner límites con una persona con la que yo tal vez antes no ponía límites. Y de ahí las últimas 2 o 3 veces ha sido un pleito, o ha sido una discusión, o no hemos logrado llegar a un punto medio, ¿verdad? Entonces, como que a mí la imagen mental que me gusta siempre dar es como, mae, o sea, es una incomodidad a corto plazo por un beneficio a largo plazo, ¿verdad? Versus, como decías vos ahora, de sí.
O sea, me dio hasta escalofríos esa frase. Te lo juro. Yo como, wow, sí, totalmente. Es que no vale la
Sí,
pena.
la mae inspirada.
A mí me da miedo a veces poner límites, o me daba miedo. Y parte del trabajo que yo he tenido que hacer es como, al final del día, pesa más, ¿verdad? Como pasar por ese momento incómodo, o ese momento que nos da miedo para poner el límite. O sea, al final pesa más, y yo me voy a sentir a largo plazo mejor, inclusive como en el momento me voy a sentir mejor conmigo misma si yo pude poner un límite, y ya después, como reacciona la otra persona, le corresponde a esa persona. Yo no
Exacto,
puedo controlar eso.
exacto. Pero digamos, llegar ahí es un brete, ¿verdad? O sea, no es tan rápido que uno llega allá a decir, o sea, a entender eso y a poder actuar desde ahí. Uno al principio, o sea, yo no sé si, bueno, hay unos TikToks ahí que dan demasiada risa, que es como cuando uno pone un límite y sale como la mae así como diciendo, como toda como ceñida, y de la nada como que vuelve a ver a la cámara. Y le está temblando el vaso de agua en la mano, así.
Sí.
Y es así, o sea, al principio es así. O sea, al principio es como, mae, aquí voy, yo voy a poner este límite. Pero uno por dentro está como, qué miedo. O sea,
Sudanda, sí.
sí, obviamente, porque eso es lo que nos pasa, ¿verdad? O sea, es como enfrentarnos a esa incomodidad que pensamos que no la vamos a sobrevivir. Entonces, por eso a mí siempre, o sea, como que esa visión como de, ok, está bien, piense qué le sirve más a largo plazo. De madre, le sirve más poner límites. ¿Que va a ser incómodo a corto plazo? Sí. ¿Pero que uno puede sobrevivir la incomodidad? Sí. ¿Verdad? Entonces, como que eso es súper importante de entender cuando hablamos de límites, porque si no logramos trabajar esa incomodidad, si no logramos aprender a tolerar esa incomodidad, va a costar mucho que avancemos, ¿verdad? O sea, nos va a
Sí.
ganar el miedo, nos va a ganar como las ganas de evadir o evitar esa incomodidad.
Sí. Otra cosa como que yo he aprendido en este proceso que he llevado es que para poner límites yo me tengo que conocer, ¿verdad? Como
Sí.
que yo no puedo poner límites si yo no los tengo claros yo misma, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de empezar a reconocer qué cosas me molestan, qué cosas sí, qué cosas no, ¿verdad? Como qué cosas me disparan, qué cosas necesito comunicarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que, digamos, en mí han arruinado las relaciones, ¿verdad? De todo tipo, para poder fijar esos límites. Porque los límites, hay límites que son como estándar, ¿verdad? Como que todos podríamos tener, pero hay otros que son como muy personales de uno.
Claves para darse cuenta cuando a uno le están como rompiendo un límite más personal. Te sentís de chicha, te sentís resentido, resentida, te sentís como triste, O si en general no tenés límites en tu vida, tenés, digamos, como una baja autovalía, una baja percepción como de vos mismo, vos misma. O sea, esos son como claves, digamos, que uno puede decir como, ok, esto pasó, me estoy sintiendo súper resentida esta persona, hacia esta persona, no entiendo muy bien por qué. Me pregunto un poco, voy a llegar a mi límite. O sea, voy a llegar al límite que fue, digamos, roto. Así de sencillo, ¿verdad? Porque es como, pero es como vos decís, es un ejercicio de autoexploración al 100%.
Para mí otra manera de darme cuenta si hay algún límite que verdad como que se me está pasando y no me estoy dando cuenta es cuando tengo ese sentimiento de que me están pasando por encima. Como que cuando yo siento como, o sea, esta persona me está pasando por encima y es porque probablemente hay varios límites que se están transgrediendo que yo no he comunicado y me deja ese sentimiento, ¿verdad? Porque al final del día, cuando están constantemente, digamos, pasando por encima de tus límites, eso es lo que se siente, ¿verdad? Por lo menos en mí yo lo identifico de esa manera, como que siento que esta persona me está pasando por encima.
Creo que lo difícil con como concretizar pasar por encima es que para cada persona es muy subjetivo. Entonces, digamos, pasar por encima al final del día, bueno, y también pasar por encima no es una emoción per se. Entonces, al final, como que pasar por encima es como, si te das cuenta, es como una mezcla entre como chicha y como, no lo puedo, o sea, como ese como chicha sorpresa y como resentimiento. Es como una mezcla de esas tres cosas, ¿verdad? Entonces al
Toda la
final,
receta.
exacto, entonces al final como que esas emociones van a ser lo que nos van a como alertar de como, ok, aquí hay algo que se transgredió, tengo que primero preguntarme a mí misma qué fue para después, si quiero, comunicarlo o, ¿verdad?, expresar que fue roto, o a veces no es necesario, a veces como decías vos al inicio o ahora antes de que empezáramos, retirarme de la situación, ¿verdad? O retirarme de futuras situaciones que tal vez transgredieron mi límite. Y otra cosa que es súper interesante de como los límites es el tema de que son flexibles, o sea, a ver, no son flexibles, pero son como
Negociables.
negociables, es una buena
Algunos.
palabra. Creo que es como, ¿cuál es una palabra como para algo que son mutables? O sea, mutan, cambian a través del tiempo, ¿verdad? No son como estáticos. De hecho, una persona que tiene límites muy rígidos es igual de problemático que una persona que no tiene límites. O sea, es como el mismo efecto con diferentes mecanismos, ¿verdad? Una persona con límites sumamente rígidos es una persona, imagínense, ¿verdad? O sea, es una persona que la vida tiene que ser a su manera o a su manera o a su manera, ¿verdad? Y no está dispuesta a negociarlos, no está dispuesta a llegar a un punto medio, no está dispuesta. Son personas que por lo general cuando se transgreden sus límites son sumamente violentas, se irritan, se enojan demasiado y son como violentas, ¿verdad? O sea, violentas yo me refiero a ver, no es como que agarran a golpes a la persona, pero digamos, pueden gritar, pueden hablar golpeado, pueden, digamos, agitarse mucho, ¿verdad? Y están, digamos, las personas que ya hablamos un montón que no tienen límites, ¿verdad? Entonces, lo importante es como entender que los límites deberían de caer, o sea, como en este punto medio, ¿verdad? En donde estamos, digamos, conscientes y abiertos a que por diferentes experiencias de la vida van a cambiar, van a mutar, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta usar de una amiga mía. Ella toda la vida fue una persona súper, digamos, o sea, sana con sus límites y todo. El tema, digamos, de otras, con sus parejas, el tema de otras mujeres, las exes, todo este tema, a ella no le importaba. O sea, ella, para eso, ella era como algo que era, o sea, que todo tranquilo con ella, ¿verdad? Y las parejas de ella, pues, se veían con sus exes y, hasta se hacía amiga ella de las exes de sus parejas, o sea, era como ella era como muy abierta en eso, para ella ahí no había como un límite, ¿verdad? Era como todo bien. En una de estas parejas que tuvo, a ella le dieron la vuelta con una ex, ¿verdad? Que de esta persona, de esta pareja de ella, expareja. Y después de eso, los límites de ella alrededor de las exparejas, de sus futuras parejas después de ese evento, se volvieron sumamente rígidos. ¿verdad? O sea, era así como, no le puede hablar, no la puede ver, no le puede, o sea, como era como que, ¿verdad? O sea, si se la topaban en un lugar, era como que el acabosen, se volvió como un tema complejo, ¿verdad? Que ella obviamente después tuvo que trabajar, pero es como un ejemplo perfecto para ilustrar cómo los límites cambian por experiencias de la vida, o sea, mutan, no solamente porque hoy mi límite es así, quiere decir que dentro de unos meses o unos años va a serlo, ¿verdad? De hecho, ella hoy en día ya es una persona que tiene unos límites más flexibles alrededor del tema, entonces ella ya no le importa tanto, digamos, pero sí ahora tiene sus límites como de, bueno, ok, ¿verdad? Quiero saber, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya no es mi amiga, pero ya como que ella logró abrir sus límites de nuevo, o sea, hacerlos un poco más flexibles, cambiarlos, ¿verdad? Entonces, esto es como un ejemplo perfecto de cómo nuestros límites. Simo.
Tenemos visitas, en con permisa. Hola, Mila, mi
Hola,
amor.
Mila. Mi cosita. Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestros límites pueden cambiar y de hecho van a cambiar, ¿verdad? O sea, no vamos a tener los mismos límites hoy, no vamos a tener los mismos límites en una relación de pareja cuando empezamos con esa pareja, a que cuando llevamos 2, 3, 4, 10 años o cuando nos casamos, ¿verdad? O sea, verdaderamente los límites, como casi todo en la psicología, son un proceso, o sea, es algo que está en constante cambio, en constante diálogo con el contexto, con las personas con las que estamos. Digamos, con nuestras metas, con quienes somos en cierto momento de la vida, ¿verdad? Y esto es como, perdón, y esto es como importante porque a veces como que nos tratamos de casar con límites, ¿verdad? Y entonces nos volvemos muy rígidos sin querer queriendo, o sea, como por ejemplo, no sé, si hay alguien que no le gusta que lo dejen esperando, no sé, se atrasaron, ¿verdad? Es como, a ver. Entiendo que tal vez alguna persona en tu pasado, ¿verdad? Como que jugó con o sea, con tu consideración, jugó con tu tiempo, ¿verdad? No te pasó por encima, literalmente, con tu tiempo. Pero no quiere decir que de ahí en adelante todas las personas lo van a hacer. Y parte de eso es trabajar en esa flexibilización de nuestros límites, de decir como, ok, yo entiendo cuándo los puedo ejercer y cuando los tengo que tal vez hacer un poco más rígidos y también entiendo y sé con quiénes o en qué situaciones los puedo flexibilizar, ¿verdad? Eso es como todo el baile demasiado complejo y demasiado enriquecedor de, ¿verdad? Como trabajar con nuestros límites.
Sí, bueno, yo aquí también estoy aprendiendo un montón, entonces yo aquí anotando flexibilidad. No, es que literalmente este es como uno de, ¿verdad? Como de los temas que yo hoy en día y desde hace como un tiempo para atrás, de unos años atrás, es como el tema que yo he ido trabajando, ¿verdad? Como que fue el que yo identifiqué y fue como que esto me está generando muchísimos problemas en mis relaciones interpersonales y en mí, ¿verdad? En cómo me sentía yo al final del día, ¿verdad? En estas interacciones y en estas dinámicas. Entonces, y para mí es todo un tema y nada, pues aprendiendo aquí también.
Qué dicha, porque la verdad es que, o sea, a ver, yo he estado de los dos lados, o sea, yo he sido lo que vos, ¿verdad? Acabas de explicar perfecto, o sea, como sin límites, ¿verdad? Como que etcétera. Y también me ha tocado ser en los últimos años en dos relaciones que quiero mucho, digamos que que les tengo muchísimo aprecio, me ha tocado ser más bien la persona que no le comunican sus límites, ¿verdad? Y a mí me ha tocado literalmente tener que sentarme y después de tal vez una discusión, decirles, ¿verdad? Como, ok, vean, las amo, pero ustedes me tienen que decir estas cosas, ¿verdad? Porque no hay manera de que yo me meta en sus cabezas y les lea la mente, ¿verdad? O sea, no hay manera de que yo haga eso, por más de que me encantaría y a ustedes también. Entonces, casi que como asegurarles, ¿verdad? Como yo no me voy a poner a pelear con ustedes, ni voy a pensar nada malo, ni me voy a enojar, ni voy a hacerle un berrinche, ni nada por el estilo. Si vos venís y me decís, mira, tal vez no, o mejor otro día, eso no me gustó, lo que fuera, lo que sea, ¿verdad? Y es muy doloroso estar en la parte, o sea, digamos, de como que no le digan a uno una persona que uno quiere, sobre todo cuando tal vez uno ya lo dice, o sea, cuando uno ya tiene sus límites y los comunica y como que lo hace hasta allá de una manera muy natural cuando alguien como que de la nada se pelea con uno o tiene una discusión con uno o uno se da cuenta que está resentida o resentido o lo que fuera, es como, ouch, o sea, me siento súper mal porque a pesar de que sé que esa persona no me tenía que comunicar, no deja de ser algo doloroso para, ¿verdad? Como para la relación en general, ya sea amistad, familia, pareja, lo que fuera, no deja de ser algo como que duele. Entonces es súper importante y es súper sano. O sea, eso es como también creo que como una, o sea, como algo demasiado importante dejar claro, ¿verdad? Es súper sano poner límites.
Sí. Sí, y es que aparte, digamos, en tu caso, vos, o sea, sin la intención, le estás haciendo daño, ¿verdad? A estas personas que querés, pero porque no se están comunicando con vos y no te están comunicando las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites? Entonces vos estás transgrediendo sus límites sin darte cuenta hasta que llega al punto donde ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y esa persona entonces ya está resentida, ya está enojada, ya está dolida.
Y es que pueden ser cosas tan pequeñas y tan sencillas como, por ejemplo, no me gusta que hagas un chiste con... No me gusta que contes esa historia de cuando estábamos en el cole, por ejemplo, porque me da demasiada vergüenza y no me gusta y por favor no la contes. O sea, estoy dando literalmente un ejemplo, o sea, como de verdad de lo que pasó, que era una historia demasiado vacilona. O sea, en mi vida yo sabía que esa persona, esa historia le molestaba, ¿verdad? Y era como algo que se contaba en una fiesta con gente obviamente, ¿verdad? Conocida, o sea, de confianza. Y todo el mundo muerto de risa y todo el mundo pasándola bien, hasta la persona se reía, ¿verdad? Y de ahí, ¿cuál fue mi sorpresa? Que años después, o sea, se cuenta la historia una vez más y es como, ya no puedo más con que cuenten esta historia. Y explota, ¿verdad? Y es como, o sea, nunca le gustó que contaran la historia desde el momento uno, pero nunca puso el límite de decir, hey, mae, porfa, no cuenten esto. Es algo tan pequeño y tan sencillo, ¿verdad? Que uno dice como, no, pero eso es irrelevante. Sí, pero en 5 años de aguantárselo, es que no es irrelevante.
¿Todo bien, bebé?
Bueno, los tipos de límites personales. Entonces, se los voy a leer rápidamente. Están límites sexuales, verbales, físicos, internos, emocionales y mentales, financieros. ¿Y cuál era el otro? De tiempo.
De tiempo.
De tiempo. Entonces, el sexual... Es básicamente lo que hablamos en el episodio pasado. ¿Fue el pasado? ¿Sobre consentimiento?
Antepasado.
Antepasado, uh-huh. Ajá. Sobre consentimiento, ¿verdad? Todos tenemos nuestros límites en cuanto a qué cosas queremos hacer, qué no queremos hacer, cuándo, con quién, etcétera. Y todo esto tiene que ser respetado. Entonces está bastante ligado al consentimiento. El verbal es, por ejemplo, los límites, digamos... Lo que estamos dispuestos, la manera en la que estamos dispuestas que se nos aborde y las que no, ¿verdad? Como que yo puedo decir, a mí no me gusta que me hablen golpeado o que me digan ciertas cosas, uh-huh. ¿Verdad? Entonces ese es mi límite verbal. Se me apagó, lo siento. El físico puede ser, digamos, hay personas que no les gusta. Ah, ok, tengo el ejemplo perfecto del físico. Es cuando hablábamos también en el episodio de consentimiento de los niñes, ¿verdad? Cuando uno les pide, ¿verdad? Un abrazo y un beso y el niño dice que no, ¿verdad? Está poniendo un límite, ¿verdad? Que tenemos que respetar, ¿verdad? Alrededor de su físico, de su cuerpo. Tenemos los internos. Los internos, ¿cómo podría ser un ejemplo de interno?
Son como todas las promesas que nos hacemos, digamos. Entonces, por ejemplo, tal vez muchas veces decimos como, bueno, ok, voy a empezar a tomar más agua porque quiero estar más sano, ¿verdad? Entonces, es cumplirnos esa promesa, o sea, es ponernos ese límite, ¿verdad? Como de, ok, yo voy a tomar agua y me voy a levantar cada 2 horas a servirme un vaso de agua y me lo voy a tomar, ¿verdad? Y entonces, como... cumplir eso es como ponerse ese límite de lo voy a hacer, o levantarnos a cierta hora, o ahora vos estabas diciendo uno súper bueno que era como no voy a salir entre semana, ¿verdad? Todos esos límites son como límites internos, o sea, son como que no se los estoy poniendo a nadie más, me los estoy poniendo a mí misma.
Sí. Ok, luego tenemos emocional y mental. Uno que se me ocurre a mí, que es un límite que yo tengo, es cuando estoy enojada, ¿verdad? Y tengo que tener una conversación, yo necesito un espacio, ¿verdad? Si yo estoy enojada y estoy con las emociones como a flor de piel, yo necesito que me den un espacio antes de poder tener la conversación, ¿verdad? Un espacio para como aclarar mi mente, bajar un poquito revoluciones y emociones, y una vez que ya me sienta como en un mejor lugar mentalmente y más clara, puedo tener la conversación. Entonces mi límite sería, necesito que me des un momento antes de que hablemos, porque en este momento estoy enojada, ¿verdad? Y si hablo desde el enojo, pues no va a ser una conversación productiva. Y tenemos también el financiero, ese es uno que yo no había, o sea, como que no había pensado, pero sí, digamos, es, ¿verdad? Nuestra potestad de decir, por ejemplo, si vamos a prestar plata, si queremos prestar plata, a quién y cuánto, ¿verdad? Es básicamente esta autonomía sobre nuestra finanza, sobre nuestro dinero, Y por último está el del tiempo. El del tiempo podría ser un ejemplo que yo creo que va a resonar con muchas personas. Es, por ejemplo, el trabajo. Cuando salimos del horario, digamos el viernes a las 7, salimos de trabajar, entonces tenemos el límite de que si me llega un correo laboral el sábado o el domingo, no lo voy a contestar hasta que esté otra vez en, ¿verdad?, como horario laboral el lunes, ¿verdad? Porque es mi fin de semana, es mi tiempo fuera del horario laboral, entonces mi límite con, ¿verdad?, alrededor de mi tiempo va a ser como respetar eso. Que si estoy fuera del horario laboral, pues no voy a contestar correos.
Exacto, sí. Y creo que este del financiero, ¿verdad? Es alguien, es uno que no mucha gente piensa. Yo conozco tantas historias, en serio, en donde, o sea, al final del día, nuestras finanzas son un tipo de intimidad, ¿verdad? O sea, son nuestras posesiones. Financieros también a veces es, digamos, por ejemplo, nuestra casa, ¿verdad? Es como un límite tal vez financiero alrededor de nuestra casa, es como, mae, no llegue si no lo invité, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, no llegue sin avisarme, no llegue si no lo invité a venir. Pero con las finanzas sí es como súper importante dejar claro que, digamos, si alguien, alguna persona está presionándolos a prestarles plata, ¿verdad? O manipulándolos, típico, ¿verdad? Como mucho entre familia pasa esto, como que, ay, pero yo no tengo, o sea, como cuando una persona tiene y otra, tal vez otros miembros no, ¿verdad? O tal vez hay una persona con un tipo como de condición problemática financiera, ¿verdad? O sea, ya sea, no sé, deudas o no sé, un vicio o lo que fuera. Entonces ahí es donde entran estos límites, ¿verdad? Que es como, no, no estás obligada. Ni obligado ni obligada a darle la plata, a darle tu plata a alguien a quien no, que no se la quieres dar, porque es tu plata. Punto, ¿verdad? No importa cuánto te manipulen, no importa cuánto te presionen, o sea, alguien ahí está tratando de romper tus límites cuando está haciendo eso. Y eso es como importante dejarlo, inclusive si es familia, ¿verdad? Porque es que este límite por lo general se rompe entre familia. Es que eso es como lo más fuerte, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, creo que eso es como todo un subtema, ¿verdad? Los límites en familia, o sea, poner límites a nuestros papás, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestra familia en general, tías, tíos, etcétera. Siempre es como, o sea, es como tiene como otra capa extra de complicadez. De, sí, no sé si se dice complicadez, pero.
De complicación. Aquí también aprendemos
Aprendemos
léxico,
vocabulario.
sí.
Bueno, es todavía más complejo, ¿verdad? Porque con la familia de nuestras, las relaciones son como más, ¿verdad? Hay como más lealtad de por medio, más cercanía. Entonces, se puede convertir como en un poquito más, sí, difícil. Pero bueno, eso es como otro tema.
Sí, por ejemplo, en mi familia yo también puedo ver cómo hay límites, ¿verdad? Dinámicas diferentes. Entonces, yo a la casa de mis hermanas, por ejemplo, ahora que mencionaste eso de no llegar a la casa sin avisar, yo a la casa de mi mamá y mis hermanas puedo llegar cuando sea y me reciben de brazos abiertos. Y de hecho, yo antes vivía, o sea, casi a la par de una de mis hermanas y yo siempre iba y yo le decía a Alicia, si usted en algún momento no quiere que yo esté llegando a su casa sin avisar, usted me dice, ¿verdad? Y ella, no, más bien amo, y ella le encantaba cuando yo llegaba así de sorpresa, era como más bien como algo positivo, pero digamos, yo sé que yo a la casa de mi hermano no puedo llegar sin avisar, ¿verdad? Y no es nada personal hacia mí, es simplemente que
Son
esas son
reglas.
las reglas de su espacio.
son sus límites.
Y yo las, exacto, yo las uh-huh. respeto. Yo a la casa de mi hermano jamás llegaría sin avisar, porque, y eso es algo que él no necesariamente me ha comunicado, pero porque yo lo conozco, ¿verdad? Entonces yo sé que él no es así de libre con, como con su espacio personal, pero mis hermanas sí.
Bueno, eso es un ejemplo perfecto, ¿verdad? O sea, sí, y digamos, esos tipos de límites que dijimos, bueno, que dijo Giri, no son los únicos que existen, ¿verdad? Esas son como las categorías tal vez más cotidianas y más como comunes con las que podemos vernos enfrentados y enfrentadas casi siempre, ¿verdad? Pero hay muchísimos otros límites. O sea, cuando entramos como a la dimensión de relación de pareja, es como, o sea, es infinito, ¿verdad? Porque entran un montón de límites alrededor de cosas que uno jamás imaginaría, o que más bien, ¿verdad? Como que ni siquiera se le había pasado por la cabeza, o que más bien para uno es como un Dios guarde, y para la otra persona, como decías vos, es súper libre y no le importa, ¿verdad? Entonces entran como, o sea, entran como todas estas mutaciones de como los límites de dos personas convertidos en uno nuevo, ¿verdad? Y es como súper interesante, súper complejo, súper enriquecedor, pero sí es demasiado necesario entrar y saber cuáles son los de uno.
Sí, yo creo que yo hice una pequeña lista con los límites, con mis límites que me puedo como acordar. Bueno, entre mis límites personales está como la insistencia, ¿verdad? No me gusta cuando se me insiste, cuando ya yo dije que no a algo, que ya de por sí es algo que a mí personalmente me cuesta mucho, ¿verdad? Algo que yo he trabajado como de poder poner el límite y decir que no, pero entonces cuando lo pongo y me insisten y tengo que repetir, ¿verdad? Tengo que repetir ese límite constantemente, eso me enoja mucho, ¿verdad? Porque no, siento que no estoy siendo escuchada. Y eso es lo que me molesta, ¿verdad? Que lo que yo estoy diciendo se lo están pasando por encima, sí. Básicamente. Otro para mí sería como, bueno, el que ya dije, si estoy enojada necesito un espacio. Cuando, digamos, no me gusta que me den consejos cuando no los he pedido, ¿verdad? A veces uno está como hablando con un amigue, con familia o algo así, está como compartiendo algo que le está pasando o cómo se está sintiendo, y inmediatamente saltan como a darte consejos: tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, te deberías hacer esto, deberías. A mí la palabra deberías me genera un trigger que yo no les puedo explicar. Como inclusive en cosas cotidianas, es como: deberías de sacar a Estela antes de... Y yo... ¡Debería! Yo no debería hacer nada. Me triggería un montón esa palabra. Pero bueno, eso, que me den un consejo no solicitado. Y es que yo creo que cuando uno da un consejo no solicitado, tiene el mismo efecto, o sea, es el mismo efecto que cuando una persona está estresada y le decís, no se estrese.
Sí, exacto.
O sea, nulo. Nada, porque si la persona no está como dispuesta, en ese espacio mental para recibir un consejo, no lo va a escuchar, sí. ¿Verdad? Si lo que quiere nada más es ser escuchada o ser escuchado. Entonces, o sea, tiene el mismo efecto, básicamente nada.
Yo creo que todos hemos estado como en esa situación que uno como que llama a alguien para contarle algo que le molestó demasiado, y la respuesta de la persona es como, ay, mae, pero... Y le empiezan a decir a uno como lo que uno debería de hacer, o como que no es para tanto. Y yo no sé cómo, si ustedes han vivido esa chicha interna que uno se le empieza como a crear aquí como en el pecho, y uno nada más quiere como rentar el celular, o sea.
Sí.
Es muy serio. Pero sí, es demasiado real. O sea, creo que ese que vos estás diciendo, creo que es como universal, ¿verdad?
Sí, hay situaciones en las que uno realmente nada más quiere ser escuchada o compartir lo que te está pasando. Exacto. Mira, me está pasando esta situación con esto y esto y esto y esto. Y es como alguien que te escuche de como de una manera como empática y ¿verdad? Como activa, ¿verdad? Escuchar activamente. Y ya. Pero de repente te cortan lo que estás diciendo y es como, bueno, pero no se queje, entonces póngase a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y yo es como,
sí,
suave, pero en ningún momento le pedí un consejo. Yo sé lo que voy a hacer, nada más ocupaba ser escuchada.
Sí, total, total.
Eso me enoja montones. Y que no me dejen dormir. Es en serio. O sea, yo soy una persona que vive en batería baja, ¿verdad? Hay personas que se levantan y están todo el día así, ¿verdad? Tienen demasiada energía todo el día. Y, madre, divino, yo desearía ser una persona así. Desearía, pero yo no. Yo soy una persona como de energía un poco más baja. Entonces yo necesito dormir, necesito descansar, y está como este concepto de la gente de que dormir es malo, ¿verdad? Es como, ay, qué vagabundería, levántese, haga cosas, ¿por qué está durmiendo tanto? Y yo es como, porque es una necesidad fisiológica del cuerpo, y mi cuerpo necesita esas horas de sueño para poder, ¿verdad? Como existir en este universo, en esta tierra.
Sí, sí. Bueno, creo que también hay como otro montón de ejemplos más culturales de, digamos, de límites que no son, que no sabemos poner como cultura. Así como, me atrevo a decir, así como ticos, nos cuesta demasiado poner límites en general porque no se nos enseña y porque vivimos en una cultura que le encanta complacer. O sea, full. Dios guarde quedar mal, Dios guarde caer mal, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? O sea, eso es como un patrón medio colectivo, tico, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo lo veo demasiado con el típico como que alguien lo invita a uno a hacer algo, le dice a uno como, mae, jale por unas birras, o jale a tomarnos algo, o jale lo que sea. Y la persona, en vez de ser como, porque tal vez le puede dar tigra y eso está bien, ¿verdad? No tiene nada malo que le dé tigra ir. La persona, en vez de decir como, mae, la verdad no puedo, tal vez otro día. O perdón. Ahí caí en no poner. Ajá, en vez de decir como, la verdad no puedo, me voy a quedar en mi casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Asumen más bien como una manera de decirlo como, sí, de fijo, hablémonos, ahí vemos cuándo, pero de fijo, quedemos, no sé qué. Y, o sea, todos sabemos cómo va esa vara, ¿verdad? O sea, nunca nos vimos, nunca hicimos el plan, nunca funcionó. Y es como que de ahí viene como que el tico es demasiado pura paja, ¿verdad? Porque no sabemos poner límites. O sea, ¿en serio no?
No sabemos decir que no.
No sabemos decir que no. No sabemos cómo tolerar la incomodidad que nos genera que alguien no le caigamos bien, ¿verdad? Entonces también está el típico, por ejemplo, como, mae, no quiero tomar. Eso es alguien poniendo un límite, ¿verdad? Como, no, la verdad hoy no voy a tomar, no sé qué. Y obviamente todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo no va a tomar, mae? ¿Qué le pasa? No sé qué, una birra, no es nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que la persona terminó tomándose 3 birras. Obviamente esa persona llega a la casa enojada, resentida, de chicha, ¿verdad? Y es porque no supo poner el límite.
Sí, al otro día ojalá tenía que trabajar, entonces el resto del día está ahí de goma en el trabajo, sintiéndose fatal, cuando, ¿verdad? Desde un principio dijo, es como, yo voy a ir, pero no voy a tomar, porque tengo que trabajar mañana.
Exacto, o sea, y nada más aprender a decir no, o sea, a que te están pulseando la vibra y decir, no, en serio no, mae, no. No, 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 y se los juro que después de como el 20º no, la gente se aburre, es como,
yo tengo un truco para eso, y es cuando ya me empiezan a insistir, ¿verdad? Sobre todo como en ese escenario en específico, ¿verdad? Que el shot, que no sé qué, yo digo no, y si me lo vuelven a decir es como, porfa no me insista, y la persona, créame que como no se lo espera que uno tan tajante le diga, no me insista, se queda así como, ay, bueno, está bien, pero... Sí.
Pero bueno, eso es un límite, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto de un límite. Lo que pasa es que hay gente que en serio, o sea, yo entiendo, da miedo hacer eso. O sea,
a mí me costó por llegar eso. Acá, pero ahora sí lo hago, y sobre todo en esas situaciones, porque yo de verdad cuando no quiero tomar, no quiero tomar. Y yo soy una persona que, yo me puedo tomar ahí un shot, algo que sea como bastante disfrazado, ¿verdad? Pero a veces llega, es como tequila, y yo es como, no. Y es como, sí, pero dale, es un tequila. Y yo dije que no. No me insista.
Sí, exacto. O sea, y como que la gente en serio entiende, ¿verdad? Tal vez no caigamos súper bien al principio, pero no es nuestro problema.
Sí, ¿verdad? Exacto.
O sea, es que
¿cuál es la alternativa? Terminar tomándome el tequila que no quería tomarme y que me va a hacer sentir mal. ¿No?
¿Y por qué? ¿Por complacer a alguien más? O sea,
que mañana se le va a olvidar que yo me tomé un tequila porque esta persona me lo ofreció.
Exacto,
¿no?
Es como el peor trato de la historia, literal.
Es como traicionarse a una misma.
Sí, es traición. O sea, uno se traiciona. Por eso es que, digamos, o sea, a ver, yo me acuerdo una vez que yo hice como una publicación en Almazana sobre los límites y yo, ¿verdad? Bajo la información puse como no tener límites y no establecer límites y no ser asertivo con nuestros límites nos puede llevar a largo plazo a tener trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, autoestima súper baja, bueno, autovalía súper baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me escribió por DM, me mandó la foto, ¿verdad? Como un seguidor y me puso, ¿cómo? O sea, es imposible que un trastorno depresivo se desarrolle por una falta de límites. O sea, como que no toca una cosa con la otra. Y creo que esto es como una visión que tal vez puede existir, pero al final del día es así de serio, ¿verdad? O sea, porque cuando nosotros no tenemos límites y nos estamos constantemente pasando por encima, nos estamos dando un mensaje muy sutil, que es lo que yo quiero y lo que yo necesito no importa. Y si ese mensaje nos lo damos por 25, 30 años, ahí no es tan raro decir, desarrollé un trastorno depresivo, ¿verdad? Estoy deprimida por esto. O sea, en verdad no se ve así, más bien se ve como de lo que yo quiero no importa, yo no importo, nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me valora, lo que yo hago no importa, ¿verdad? O sea, digamos, una falta de límites puede mutar o como desarrollar algo así de serio, ¿verdad? Es que es así de
Es que al
serio.
final ese es el mensaje que te estás dando,
Claro,
de
exacto.
manera inconsciente, no es como que cada vez que permitís algo que no querías estás diciendo, ah, yo no importo, no, pero tal vez no de esa manera, no de una manera consciente, pero inconscientemente ese es el mensaje que te estás
Es
dando.
de una manera muy sutil, ¿verdad? Es una manera muy sutil, o sea, es como decir como, bueno, yo quiero ir a comer a, no sé, yo quiero ir a comer alitas y que alguien más sea como, no, yo quiero ir a comer sushi y uno como, bueno, vale a comer sushi. Y uno por dentro quería alitas, o sea, te traicionaste que querías comer alitas. Y yo sé que eso suena súper tonto, pero al final del día no estás traicionando el, ay, yo quería comer esto. Esa no es la traición. La traición es, realmente es, lo que yo quiero no importa tanto. Lo que yo quiero no es tan importante como para ser tomado en cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde es como súper serio el tema. Y por eso es que es tan importante empezar a poner límites lo antes que podamos empezar a hacerlo, ¿verdad? O sea, si necesitamos ir a terapia, ir a terapia. Si necesitamos leernos libros. O sea, hacer lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Inmediato para empezar a trabajar en esto. Porque nos va a ahorrar también muchas situaciones negativas, muchas experiencias negativas. Los límites también nos protegen, ¿verdad? Nos protegen de personas manipuladoras, nos protegen de personas que tal vez pueden, aprovecharse de que como no tenés límites, entonces dicen, no, yo a ella, o sea, me da la mano, le agarro el codo, ¿verdad? Yo sé que entonces yo a Alexa la puedo llamar para que me vaya a recoger mis cosas, o la puedo llamar para que me haga estos favores, o la puedo llamar para que, ¿verdad? O sea, hay personas lastimosamente en el mundo que son así, inconsciente o no, ¿verdad? Lo son. Entonces, tener límites y desarrollarlos nos va a proteger y nos va a filtrar de muchas situaciones muy mierda.
Sí, yo te iba a preguntar si tenés recomendaciones de libros sobre estos temas.
Sí, digamos, bueno. El libro que a mí me encanta, que yo me lo leí y creo que ya es como la segunda o tercera vez que me lo estoy, bueno, lo escucho, se llama How to Do the Work de Nicole Lepera. Es
Okay.
una psicóloga gringa y ella escribió un libro como de todo este proceso que es, ¿verdad? Autoconocerse y empezar a darse cuenta, mierda, no tengo límites, mierda, no tengo relaciones de pareja sanas, mierda, no tengo amigas, no sé qué, ¿verdad? O sea, como que ella le pasó esto en su vida. Y ella entonces como que a través de su propia experiencia y por ser psicóloga, y ojo, le pasó la madre como ya con 35 años, o sea, ella ya llevaba como 10 años de estar ejerciendo, o sea, tenía su clínica privada en New York, o sea, la madre ya era, digamos, como full, o sea, seteada, y se dio cuenta que de sus pacientes, ella era la que estaba más jodida, digamos, o sea, sí, literalmente, o sea, era la que tenía más problemas, era la que tenía menos límites, era la que, digamos, amor propio nulo, ¿verdad? Nunca había entendido todos estos conceptos, tenía una relación con su familia súper sin cero límites, ¿verdad? Entonces, muchas veces ella dice, ella cuenta en el libro, ¿verdad? Llegaban pacientes que literalmente tenían situaciones que ella pensaba en el consultorio, como, o sea,
Esto me
wow.
pasa a mí.
No, no solo eso, sino más bien como, ma, esta persona está mejor que yo.
Ah, okay.
Ajá, o sea, porque, bueno, ella cuenta como todo y tiene todo un capítulo de límites, ¿verdad? Que es súper importante leérselo, yo lo recomiendo al 100%. Y luego también, no.
Los ataques de besos de Estela.
Sí, pero le huele el aliento a pescado.
No le digas groserías a Estela, eso es un límite, Alexa.
Está bien. Bueno, y otro que es buenísimo es uno de Nedrata Glover. Nedrata Glover se llama Boundaries. Eso
Okay.
sí, están en inglés, ¿verdad? Todavía no conozco un libro de límites en español. Sé que hay material de terapia de aceptación y compromiso, sé que hay material sobre límites traducido, pero no hay, digamos, como, pero es material clínico, entonces no sé como qué tan accesible sea para nada más leerlo, ¿verdad? Sino que libros así como bastante digeribles y así, esos dos son geniales. Y hay más, pero tal vez los podríamos poner como en el caption.
Sí, y tal vez si ustedes conocen de alguno en español,
Sí.
lo pueden dejar en los comentarios y así
Claro.
todos vemos
De
y
fijo.
entre todos nos apoyamos. Pero bueno, entonces creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por escucharnos una semana más, un episodio más. Nos pueden dejar aquí abajo sus comentarios, qué les pareció, no sé, sugerencias de libros también, lo que quieran dejarnos, comentarios bonitos a Estelita también se aceptan. La madre que no sabe cómo hacer la despedida. Y Alexa nada más así como Giri, faltan 7 minutos.
¿Será que me huele a pescado ahora la piel?
Ay, mi amorcita, usted es perfecta así como está, ¿ok? No escuche a Alexa. Pero bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio. Como siempre, yo como un disco rayado diciéndoles que la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Entonces pueden ingresar a www.patreon.com/nopasanadaoficial y hacer sus contribuciones a cambio de material exclusivo a cambio y también, lo dije 2 veces, pero bueno, y también de apoyar, ¿verdad? La segunda mejor manera de apoyar es por medio de nuestras redes sociales, interactuar con nuestro contenido, comentar, darle like, share, etcétera. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Nos vemos.
Bye.